En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
La 1:07 de la tarde, ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta, los de Hoy en Madrid, para afrontar la recta final de ese programa que arrancábamos a las 10. Compartimos ese tiempo de radio contigo, si quieres, si te apetece, hasta las 2. Y ahora con ganas ya de ponerme ya manos a la obra, intentar lanzarme e intentar elaborar algún adorno de Navidad que vemos en este libro del que enseguida vamos a hablaros, Adornos de Navidad, de Isabel García y Nicolás Gándara, para aprender cómo utilizar diferentes materiales y técnicas decorativas pues para adornar nuestro hogar en Navidad. Además, tenemos un puente por delante en el que muchos estáis aprovechando para redecorar vuestra vida, vuestro hogar, y dar rienda suelta ya al espumillón, aunque espumillón hemos visto poco en el libro, porque está hecho todo con mucho gusto. Pero también estaremos en esta última hora de Hoy en Madrid muy pendiente de la creatividad de la gente de Tiltil, Teatro Tiltil, en Navalcarnero. Vienen por aquí, vienen para hablarnos de sus montajes y de una nueva propuesta que han empezado a poner en marcha, Teatro de Bolsillo, la novedad de la temporada en Tiltil. Es un nuevo ciclo que presenta espectáculos sencillos y sobre todo dirigido a un público adolescente. Pero no se olvidan del público infantil, porque también tienen en marcha Musicantes, un montaje pensado para niños a partir de 6 meses. Enseguida hablamos con la gente de Tiltil. Antes, lo dicho, manos a la obra. Bueno, yo me lanzo, lo que pasa que no sé cómo será luego el resultado final. Todo es ponerse y seguir los pasos, lo que nos van marcando Isabel García, que junto a Nicolás Gándara han publicado Adornos de Navidad. Un libro en el que paso a paso vamos a poder crear, por ejemplo, un árbol de Navidad, vamos a poder decorar nosotros mismos esas bolas que vamos a colgar en el árbol. Vamos a crear también las figuras del Belén, adornos para la mesa, cajas para regalo o adornos para colgar en la puerta. Nos enseñan cómo utilizar diferentes materiales y técnicas decorativas para adornar nuestra casa en Navidad. También, lo estoy echando un vistazo, ¿no? Nos enseñan a crear tarjetas navideñas para felicitar las fiestas a nuestros familiares y amigos. Creativa, técnicas decorativas, Daika Adornos de Navidad. Isabel García, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que te quiero preguntar, ¿estamos a tiempo de ponernos manos a la obra y tener listo y preparado alguno de estos adornos para que luzcan en nuestra casa con mucho arte durante estos días navideños?
Hombre, por supuesto, porque todo se hace muy, muy rápido y encima si se hace en familia, pues vamos, millón de veces mejor.
Bueno, también tenemos tareas para todos los niveles, ¿no? Decía yo,
por supuesto,
que
sí,
no hace falta ser un manitas para lanzarse e intentar crear nuestro propio adorno de Navidad.
Pues no, no. O sea, cualquier cosa que veáis en el libro está al alcance de cualquier persona. Hay cosas que son más complicadas, pero la mayor parte de ellas, bueno, siguiendo las indicaciones del libro, se pueden hacer, pero perfectamente.
Lo que intentáis, ¿no?, o lo que a mí me llega con este libro, Isabel, es que queréis desarrollar la creatividad, ¿no?, de la gente, ¿no?, que aprenda también a reutilizar, ¿no?, a
claro,
dar rienda suelta, ¿no?, a esa mente inquieta.
Claro, sí, sí, cualquier cosa es válida para hacer cualquier adorno navideño.
Bueno,
de hecho,
¿sí?
De hecho, si ves el libro,
lo tengo aquí delante,
sí, lo tienes delante. Bueno, ya ves que está muy bonito. Sí. Que sepáis que toda la creatividad que hay en este libro es española, que yo creo que también es muy importante. Uh-huh. Y bueno, simplemente a veces partiendo de un cartón, que tú puedes hacer pues corazones o estrellas o uh-huh. campanas, pues puedes pegar papeles, puedes utilizar pintura, glitter, cualquier cosa. Uh-huh. Incluso ramas que puedas encontrar en el bosque con tus niños, si queréis hacer algo en familia. Y la verdad es que hay para todas las edades y para todos los gustos.
Como recogéis en el libro, ¿no? Albert uh-huh. Einstein dijo, la lógica te lleva de A a B, la imaginación a todas partes. Por eso también decimos, Isabel, a todos los oyentes que se hagan con este libro, que vosotros marcáis unas pautas, pero que esto no es encorsetado, que luego cada uno puede llevarlo
a su
terreno.
Estos son simplemente ideas, claro. Son ideas que nosotros lanzamos, que es un inicio a la creatividad. Una vez que tú empiezas con algo, después, pues eso es infinito. Uh-huh. Tú lo sabes que me imagino que como tú cuando tú empiezas a trabajar en la radio, ¿no?
Sí.
Primero te dan unas pautas, pero luego uno desarrolla mucho más allá de lo que los demás le dicen, siempre.
Claro, claro. Nunca hay reglas escritas, ¿verdad?
No,
y si
no,
las
no,
hay,
no.
Es un poquito, ¿no?, para intentar salirnos
sí.
de ellas y dar
claro,
nuestro toque.
Para darte las primeras ideas, claro, claro que sí.
Bueno,
sí, sí.
Además, nos vais a ayudar, ¿no?, a conocer distintas técnicas decorativas, ¿no? Porque,
sí.
claro, podemos aplicar cada una de ellas según el adorno que queramos realizar.
Claro, tú tienes desde bandejas para presentar los turrones, bajo platos para poner debajo de cada plato en la cena, uh-huh. Pues hay un árbol también que es muy bonito, que pone te deseamos feliz Navidad.
Eso está hecho con la técnica de enfoscado.
Uh-huh. Sí, la uh-huh. técnica de enfoscado que se utiliza muchísimo, muchísimo para muebles y realmente sale parte de antiguamente en las casas, sobre todo en la zona de Levante, por ahí, ¿sabes? Uh-huh. Que hacían muchos adornos en las paredes,
uh-huh.
pues esta técnica se me ha enfoscado. Así uh-huh. que nosotros lo que hemos hecho ha sido reutilizar estas técnicas decorativas que normalmente las utiliza gente pues profesional,
claro.
Bueno, pues nosotros las hemos acercado a la Navidad.
Me encanta a mí el craquelado de pintura,
sí.
¿no? Dar ese aspecto
claro.
envejecido, ¿no? Roto de la pintura también
da sí, sí.
un toque, ¿no? Muy, muy
sí.
navideño. La gente este año va a engordar más, Isabel, digo yo. Es verdad, entre los extras de polvorones.
Hay que engordar el espíritu.
Claro, y turrones, y luego, vamos, lo que va a ensanchar de ver, ¿no? Cuando la gente le eche algún piropo cuando llega a casa a los días navideños y diga, esto lo he hecho yo, ¿eh?
Claro, claro
ahí
que
se,
sí.
Se va a inflar,
esto es lo
¿no?
fundamental. Y sobre todo, ya te digo, vuelvo a insistir un poquito en que esto une muchísimo. Si tú una tarde de estas lluviosas te dedicas a coger a tus niños, vas al campo, te coges unas piñas, las pintas un poco, coges unas siluetas, las adornáis y vais colgando por aquí y por allá, hombre, yo creo que eso también es hacer familia.
Y llega también a la familia mucho más esas tarjetas navideñas.
Claro.
Personalizadas.
Nada que ver, claro.
Que eso sí
cuando
que nos...
tú regalas una cosa de estas es, no solamente regalas un trocito de papel bonito, no. Estás siempre regalando un extra, un algo de ti mismo que llega a los demás de un modo diferente.
Uh-huh. Además que con las tarjetas, ¿no?, nos podemos poner en un momento, las elaboramos y también aquí podemos uh-huh. utilizar distintos materiales y distintas técnicas, ¿no?, para elaborar tarjetas navideñas,
claro que
¿no?
sí. Claro que sí.
Uh-huh.
Cualquier cosita, cualquier adorno, o sea, cualquier recuerdo que tengas es que lo puedes acoplar. Esto es, son unas técnicas que vamos a desarrollar en el siguiente libro, que uh-huh. sacaremos en enero, uh-huh. de esta misma colección, que se llama Scrapbooking, que es una técnica americana, pero que es eso, para tarjetería, para presentar fotos y para guardar recuerdos.
Uh-huh. Esto es un primer paso, como tú dices,
sí.
Llegarán más publicaciones. Isabel,
pues sí.
¿Habéis notado vosotros que hay un auge ahora del
pues sí,
do it yourself
sí.
o de
sí.
lo que siempre hemos conocido como manualidades, no?
Pues sí, mira, nosotros somos una empresa jovencita porque tiene escasos 4 años. Y sin embargo, la verdad es que nos va estupendísimamente, no es que no notemos la crisis, porque la crisis la nota todo el mundo, desgraciadamente, pero verdaderamente yo creo que en España hay muchísima creatividad y yo creo que nosotros lo demostramos sacando estos libros y bueno, la verdad es que tenemos un desarrollo estupendo de lo que es la empresa en sí, y es dedicada a la creatividad 100%.
Claro, claro, y además que en esto de la creatividad nunca es tarde, ¿verdad? Es
pues decir, no, para nada, para nada. Nosotros tenemos gente que colabora con nosotros que se ha descubierto pues a partir de 45 años, por ejemplo, porque trabajamos con muchas personas en cada libro o en cada revista que hacemos o en muchos diseños que tenemos, y hay gente muy joven trabajando, pero hay gente también que se ha descubierto ya con cierta edad.
Sí, sí, sí. Y es una manera, ¿no?, de que nuestros mayores, por ejemplo, ¿no? Estén activos, que hagan cosas.
Y más valorados.
Sí, más valorados, ¿no? Con
claro.
La mente, ¿no? Decías tú en familia, bueno,
sí,
pues
sí.
Qué bueno ponerse, por ejemplo, estos días juntos abuelos y nietos, ¿no? Para realizar
alguno de los adornos. Madrid tenéis, si queréis, en una tienda en San Sebastián de los Reyes, que se llama Centro Artesano,
¿sí?,
van a hacer precisamente unos cursos para padres e hijos, para hacer adornos navideños.
Centro Artesano en Sanse, ¿no?
Sí, en San Sebastián de los Reyes, sí, sí, una tienda que hay allí muy grande. Su dueña, Regín, me decía el otro día, dice, mira, estamos proponiendo unos cursos para pasar la tarde o un día, pues eso, padres e hijos haciendo sus adornos de Navidad, enseñándoles diferentes técnicas decorativas, o sea que...
Bueno.
Todo es bueno.
Todo es bueno, ¿no? La tarjeta puede ser un buen paso para
claro.
Empezar.
Sencillo, fácil.
También estos carteles que colgamos
en las puertas,
sí, sí.
Sí.
Soy fan yo de las siluetas, ¿eh? Tanto el Belén con siluetas y también vemos además una silueta con velas, ¿no? Es algo que también es sencillo y que luce mucho.
Pues sí, es que eso es facilísimo de hacer. Eso no necesita ser, vamos, un artista para hacer todo esto. ¿Qué va? ¿Qué va?
¿Tienes tú ya decorado toda tu casa de Navidad o quedan rincones?
Mira, este fin de semana me voy a poner a ello, porque claro, yo llevo viviendo la Navidad desde septiembre, que es cuando empezamos a hacer este libro.
Ajá.
Así que llevo unos meses viviendo la Navidad a tope.
Pues Isabel García, te dejamos ahí que des los últimos toques y los últimos detalles.
Muchísimas gracias.
Un beso y nada, lo dicho, a que todo el mundo se anime, que dé rienda suelta a su creatividad y que eche mano de este adornos de Navidad. Un beso, felices fiestas.
Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Chao.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Ey, me lo grabes, madre, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en
de uno.
Uno,
en uno.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Una y 20 minutos, y ahora los de Hoy en Madrid vamos a hablar de teatro, pero de teatro para los más pequeños, porque vamos a seguir los pasos de una compañía, además que nos gusta todo lo que pone en marcha, lo que ponen en escena, es la compañía Til Til. Tienen, Sergio, nuevo espectáculo titulado musicantes. Un nuevo montaje pensado para niños a partir de 6 meses.
Y tenemos, yo creo que, doble espectáculo. Ajá. Vamos a hablar de todo un poco, pero habrá, por ejemplo, música en directo, un enorme tangram. Hemos estado hablando por ahí fuera porque han llegado ya hace un ratillo, pero es un tangram de verdad. Yo creí que era proyectado, ya nos explicarán cómo lo van formando.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Tangram en el escenario, sí. Mucha participación del público. La compañía Tiltil cuenta con una trayectoria ya de muchos años, de 30 años.
Sí, sí.
Y es un referente en el teatro infantil aquí en nuestro país. Se creó en 1984, recordamos, y en 1995 el Teatro Tiltil se inauguró como centro de investigación en las áreas de expresión artística para la infancia y la juventud. Están con nosotros, pues, Puri Estarayo, fundadora de esa compañía, que se lo merece todo, y actriz en alguno de sus montajes también. Puri, bienvenida, buenos días.
Buenos días.
Y estábamos recordando también su faceta de autora de un libro, lo recordaba perfectamente la entrevista en nuestra...
¿Has visto? Teníamos las dudas, ¿verdad?
Fue hace como 3 añitos o así, ¿no?
3 años, y ha sido una muy grata sorpresa este reencuentro, porque guardaba sinceramente un recuerdo muy bueno de esa entrevista que me hicisteis en la radio.
Pues es mutuo recíproco. Y tenemos a una jovencísima autora, yo le decía que me sorprendía por su juventud, ser autora, actriz y directora del texto Entre tú y yo, con el que abren precisamente el ciclo de teatro de bolsillos, Nerea Lovecchio, que tenemos aquí, guapísima.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Nerea.
Bienvenidas las dos.
Oye, yo creo que lo primero, ¿no?, que le podemos contar, Puri, Nerea, a los oyentes, ¿qué es esto de teatro de bolsillo, ¿no? Para ir tirando un poquito del hilo de todo lo que nos tenéis preparado.
¿Es como un libro de bolsillo?
Pues bueno, Teatro de Bolsillo es un nuevo ciclo que aparece en el Teatro Tiltil y que, bueno, el lema que sigue es que es un teatro hecho por jóvenes y para jóvenes. Uh-huh. Yo creo que en este momento... es importante que los jóvenes también se sientan identificados, ya que es una rama y un rango de edad que generalmente en muchas ocasiones no se cuida y no hay un teatro específico. Uh-huh. Con este teatro de bolsillo también se pretende recuperar la idea de teatro forum, en uh-huh. el que el público y la audiencia participa de una forma activa en cada uno de los espectáculos.
Sí, porque es verdad, estamos viendo, por ejemplo, en nuestra biblioteca muchos autores jóvenes de narrativa, uh-huh. de prosa. Incluso poesía, pero dramaturgos... Ahí flaquea la cosa.
Claro, sí. Y enfocado al público flaquea. Joven, claro, porque sí, el público infantil ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que haya teatro para ellos, que siga trabajando, se sigan investigando, se siga apostando por la calidad, pero llega un momento que ese espectador se queda perdido, ¿no? A lo mejor ya es mayor para ver un montaje infantil y no le llega tampoco la oferta que hay en otros teatros pensados para el gran público, ¿no?
Exacto, y yo creo que es importante que se sientan identificados y que se encuentren, que sea un espacio de encuentro con uh-huh. personas que hacen lo mismo.
¿Y cómo es, digamos, el texto, el contenido de esa obra?
Bueno, Entre yo y yo juega en torno al tema de la identidad. Es una obra... Otra cosa que pretende recuperar el teatro de bolsillo es que con muy poca escenografía, con muy pocos medios económicos, lo importante es lo que se está contando y que el uh-huh. espectador se pueda llevar a su casa en el bolsillo lo que ve y... Y bueno, Entre yo y yo sigue esa propuesta.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo es la sala Tiltil? Decíamos al principio del programa que está, digamos, fuera del circuito de lo que es el cogollo cultural de los teatros de Madrid, ¿no? Porque está en una localidad de la periferia. ¿Cómo es la sala Tiltil? Pura.
Está exactamente a eso, a 29 kilómetros de la ciudad de Madrid. Es una sala con una identidad como cuando uno muestra su casa. Es una sala hecha a pedacitos y cada rincón de nuestro espacio teatral es un rincón de vida. Uh-huh. Porque creemos que tiene que ver no solo con el equipo que allí trabajamos, el equipo de profesionales, sino con cada persona que ha estado en el teatro y además con las 100 familias de los alumnos que en este momento tenemos. Es un espacio que está en una calle peatonal, con lo cual cuando los niños entran y salen a nuestro teatro pueden participar de la vida de la calle con tranquilidad, sin coches, con una fuente que hace un sonido estupendo. Uh-huh. Y si entramos por la sala, lo primero que nos encontramos es un techo lleno de dibujos que también han hecho nuestros alumnos y las familias con la idea de cuál es el tránsito de llegada al Teatro Tiltil. Y al entrar ya en la sala vemos... unas gradas retráctiles con butacas de colores y con un equipo de luces donde cada luz tiene una forma la luna, las estrellas, un sol, que los niños miran antes de ver los espectáculos, ya la propia sala en sí para ellos es un lugar de estímulo visual y de... Y es su casa.
Yo lo estoy visualizando ahora mismo como una Capilla Sixtina, pero en night, infantil, ¿no? De repente. Y el niño ya se siente estimulado, ¿no?
Sí,
no,
sí, realmente es un lugar pensado para ellos y hecho con todo nuestro cariño y con muchos años de tomarlo como nuestra segunda casa.
Bueno, eso, y yo estoy sorprendido. ¿Cómo se provoca la atención de musicantes, de esos niños de apenas 6 meses? ¿Cómo se les estimula, cómo se les capta la atención y que estén atentos ahí, con los ojos ojipláticos, como lo decimos?
Sí, digamos que, y antes lo hablábamos de la importancia del teatro para bebés, es un tipo de espectadores que la compañía, ya antes de tener la sala, trabajábamos desde nuestros inicios para niños muy pequeños, y que afortunadamente al tener nuestro espacio hemos podido seguir investigando y cuajando un lenguaje específico para bebés. Hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con todo el trabajo sensorial y perceptivo, tomando el momento evolutivo de esta edad, donde es un momento motor y sensoperceptivo. Digamos que los espectáculos que se ofrecen a ellos deben partir de esas dos premisas, de que se acerque a su momento evolutivo. Entonces, a través de todo el juego plástico y sonoro y visual, logramos contactar con estas edades. Es maravilloso para nosotros ver nuestro pasillo de entrada usado como aparcamiento de cochecitos de bebés.
Es buena señal,
eso,
claro.
Eso es precioso de ver. Y después verlos dentro con esa atención y esa percepción y esa comunicación con nosotros en el escenario, ¿no?
Esto que me cuentas me ocurre es un poco psicología transformada en arte, de alguna manera.
Digamos que el equipo que compone el equipo de artistas del Teatro Til-Til siempre ha estado ligado al área educativa. Y además como concepto. Nosotros creemos, y cada vez más, que la cultura está unida a la educación, y ya los dos socios fundadores de la compañía veníamos de haber unido en nuestra propia formación profesional las áreas artísticas con las áreas educativas. Nuestra relación con la educación tiene tanto que ver que, por una parte, un pilar de nuestra sala, de nuestro centro de arte, tiene que ver con la producción de espectáculos pensados para la infancia, y otro pilar es nuestra escuela de formación artística, donde tenemos alumnos desde 3 a 18 años, y me encantaría decir en este momento que en este momento el grupo de adolescentes y jóvenes de nuestro teatro se encuentra en Nueva Delhi, viviendo una experiencia que, según nos comunican por WhatsApp, está siendo maravillosa.
¿Cómo es eso en Nueva Delhi?
Sí, sí, están participando en un encuentro de escuelas internacional que se organiza en la India anualmente. Participan 23 países.
Caramba.
Y nuestra escuela ha sido seleccionada para bueno, representar a España. Y están teniendo una vivencia que estamos seguros que nuestros alumnos no van a olvidar jamás.
Bueno, tenéis una web, me decíais, una web de todos los oyentes que ahora quieran ampliar.
Ya está nuestro Facebook, todos, además, puesto, claro. Todos los datos prácticos de Til-Til. También hemos puesto enlace a ese ciclo de teatro de bolsillo, teatro para jóvenes, escrito y puesto en escena por jóvenes y adolescentes, que también tenemos viajando a otros países, ¿eh? También hemos puesto la foto de Nerea y Puri para que les pongáis cara en esta conversación que estamos teniendo en estos momentos en directo, 1:30, sintonía de Onda Madrid. Nerea, ¿cómo afrontas tú la escritura del texto? Es decir, ¿cómo empiezas tú a enfrentarte al folio en blanco o a superar, ¿no?
Ese miedo,
el horror, claro.
Pues justamente partiendo de esa necesidad de contar algo que a mí no se me ocurre de otra forma que crear diferentes situaciones entre yo y yo. Consiste en diferentes situaciones entre dos personajes que van pasando por diferentes estados de ánimo y diferentes personajes. La idea surge principalmente de esa necesidad de contar a veces esos momentos por los que pasamos, en los que no sabemos quiénes somos. Si
pero
somos...
esos dos personajes son chico y chica, amigo, amiga, amigos.
Chico y chica.
Chico y chica, jóvenes, ¿no?
Sí.
Adolescentes, vale.
Jóvenes. Ajá. No adolescentes, en
jóvenes.
Este caso son adultos ya, pero y se encuentran...
Entonces, la edad del pavo la tienen superada.
Ya la tienen superada, sí.
Bueno, aunque la edad del pavo la tenemos alguno agarrada todavía.
Sí, sí. Pero
jóvenes,
sí,
vale.
Jóvenes, sí. Uh-huh. Y se encuentran en un entorno poco habitual. Está uh-huh. también muy asociado a la psicología y a cómo abordamos... en clave de comedia, diferentes situaciones. Uh-huh. También muy asociado al momento social que estamos viviendo.
Sí, ¿no? Ahí también llama la atención un poquito, ¿no?
A la crisis interminable.
Sí, a la falta de trabajo, a qué hacer cuando acabas una carrera y es como
claro,
una...
es ver un poquito, ¿no? La perspectiva, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué?
Exacto.
¿Ahora qué hago, no? Parece... que no hay luz al final del túnel, que tengo que hacer las maletas e irme, ¿no?
Sí.
Como hacen el resto de jóvenes.
Claro, ¿qué hago? ¿Quién soy? ¿Cómo me muevo en este medio que cada vez se antoja más loco y que no sabes por dónde meterte uh-huh. y que quieres hacer cosas, claro.
Bueno, todo ello, como decís, con una escenografía, digamos, minimalista, pero muy eficaz, con mucho gancho, ¿no? Hay música en directo, canciones en vivo, incorporáis instrumentos, digamos, singulares, palos de lluvia, buzuki, ukelele, y tenemos por aquí una muestra que creo que se uh-huh. titula Lágrima sobre lágrima, y nos la va a pinchar Juanjo, ahí está. ¿Esto cuándo suena? ¿Con motivo de qué? ¿Qué apoya? ¿Qué sugiere?
Además, eso, qué evoca, porque escuchando ahora aquí con vosotros la música me venían de plano las imágenes del espectáculo de Hansel y Gretel, de una versión muy particular que hemos hecho de este cuento maravilloso clásico. Uh-huh. Este es un tema que aparece en el espectáculo. Nuestros espectáculos siempre tienen un estilo que tiene que ver con la unión del teatro y la música en vivo. Algo, como tú decías, además, con instrumentación a veces muy singular. Y este es un tema que está incorporado en el inicio de esa obra de Hansel y Gretel. Uh-huh. Quería añadir un tema que como sala y como espacio escénico uh-huh. nos ha parecido fundamental y que tiene que ver con esta línea de teatro jóvenes, porque cuando hablábamos de la importancia del teatro de bebés para nuestro centro como arte de investigación de artes escénicas, ha sido muy importante esta inclusión de una línea de teatro joven, además habiéndola inaugurado con una obra como la que ha escrito Nerea Lovecchio. Uh-huh. Como sala, también otro tema que tiene que ver con la idea de bolsillo ha sido el abaratar mucho la entrada para este ciclo. Y lo quería señalar porque nos parece importante en un momento de crisis que justamente el joven pueda acceder al teatro a nivel económico. Es decir, hemos puesto una entrada de 4 euros, que nos parece importante decirlo, porque uh-huh. el objetivo de este ciclo es un objetivo de que realmente se acerquen los jóvenes a la sala. Y haber iniciado este ciclo con un coloquio tan interesante como el que se dio en torno a la obra escrita por Nerea Lovecchio, que se sintieron tan identificados los chicos para hablar eso, de su identidad, de lo que sienten en el crecimiento, de cómo se sienten en este momento, pues para nuestra sala ha sido importante este, uh-huh. este inicio de ciclo.
¿Qué comentaban, no? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían en ese encuentro?
Pues la verdad que otra de
porque claro, algunos se me dan, bueno, a lo mejor se quedan callados, ¿no? Porque muchas veces no sé, la gente no quiere hablar o participar, ¿no?
Pues no. Justamente como lo planteamos fue que además de hablar, ellos pudiesen participar realizando ellos mismos improvisaciones en cuanto a lo que habían visto. Entonces, pues salieron sobre todo jóvenes justamente, improvisaron de diferentes formas lo que habían visto y sus propias preocupaciones, que a mí me interesó muchísimo ver lo que cada uno había sacado de eso, porque yo a lo uh-huh. mejor pienso una cosa, pero luego es muy, muy interesante ver lo que piensa el resto.
Y con sus propias palabras.
Sí. Claro,
ver lo que piensan de lo que tú has escrito ahí y lo que has puesto en la escena.
Sí.
Bueno, al hilo de la música que estábamos escuchando, creo que tenéis también, Puri, una línea de trabajo con la música clásica importante, ¿no?
Sí, sí, muy importante y está siendo muy gratificante el resultado. Comenzamos, hace años ya habíamos tenido un ciclo anterior que habíamos trabajado en torno a Mozart, la flauta mágica, la pastoral, habíamos trabajado también las cuatro estaciones de Vivaldi y fue un terreno que durante años no continuamos en este lenguaje, pero aprovechando una propuesta de los teatros del Canal de Madrid en torno a un aniversario del compositor Liszt, pues hicimos un espectáculo que titulamos Liszt Teatro Sonoro, que tuvo una acogida por parte del público inmejorable, que ahora mismo está en la red de teatros de la Comunidad de Madrid, ha sido seleccionado para ello, con una pianista en vivo y teatro visual y corporal, sobre todo. Nos interesó muchísimo seguir investigando sobre este lenguaje y este año hemos estrenado La Partitura Mágica de Wagner, un espectáculo que también tiene a una pianista en vivo y donde los actores trabajamos sobre todo en torno al movimiento, al cuerpo.
Sin texto.
Sin texto, pero sí con el asesoramiento de un mago, el mago Coleta, que es un nombre que a nuestros alumnos les hace mucha gracia y que une ese sentido del humor con una profesionalidad grande, que nos ha asesorado a incluir en la partitura mágica de Mozart, elementos de magia que nos hemos atrevido a hacer los actores. Se estrenó en esta temporada y en el ciclo de Navidad va a estar nuevamente en nuestro teatro porque hubo un lleno total las dos funciones que tuvimos en domingo y eso nos decidió a volverlo a programar en Navidad por el éxito que tuvo.
¿Qué aforo tenéis?
Tenemos 180 butacas.
Muy bien.
Ideal para cómo fue pensado el teatro. Consideramos que el tema del aforo y de no pasarnos en aforo es fundamental para el público infantil y juvenil. Tiene que ser cercano y así también podemos tener mucho más cercana esa respuesta y esa energía que también los actores necesitamos al trabajar con niños.
Bueno, volviendo a la puesta en escena, ese enorme tan gran que esta mañana preguntábamos en la redacción, ¿cómo será? ¿Una proyección que se va variando ahí informáticamente? Tal. Me dices que es un tan gran con un velcro que se va montando y que tiene un antecedente en un cuadro interesantísimo de Paul Klee.
Exacto. Este espectáculo, volvemos más al tema que comentabas antes, del espectáculo estrenado pensando en el área de bebés de a partir de 6 meses, partimos de las 7 piezas del Tangram y es un Tangram que se va montando y desmontando, construyendo y deconstruyendo con volúmenes ante el público. Las piezas van construyendo, las piezas son de colores y van construyendo distintos espacios, una casa, un barco, un campo, un gato gigante, y en torno a cada espacio simbólico que esa escenografía del Tangram va montando, ocurre una situación dramática o una situación sonora, musical e incluso canciones en vivo. Este espectáculo para los niños y bebés que lo ven es como si ellos se vieran en un espejo jugando en su habitación, cogiendo y soltando juguetes y colocándolos y descolocándolos.
Sí, sí, porque de hecho en Musicantes hay 3 personajes que están en una habitación infantil y que imaginan su mundo particular, ¿no? Y eso son las cosas que van imaginando ellos, de
hecho. Exacto. Lo que imaginan lo van construyendo con el Tangram. El antecedente de este espectáculo, como tú muy bien señalabas antes, fue un espectáculo que se titulaba La Potinguele y que se basó en un puzzle gigante.
La Potinguele.
La Potinguele, tomando esa palabra de un juego tradicional del Milikituli que todos recordaremos.
Todo muy musical.
Sí, sí, sí.
Muy sonoro.
Qué bueno.
Tomamos un cuadro de Paul Klee, maravillosa la cercanía que este pintor ha tenido para nuestro público. Las cosas que los niños se han imaginado en torno a este puzzle gigante que íbamos componiendo ante sus ojos y que era un cuadro de Paul Klee.
Sí. Y vais dando referencias, porque claro, el niño luego se interesa por la obra de Paul Klee, los similares, los vanguardistas, impresionistas, etc.
Exacto, podemos hablar de las exposiciones que hay que conocemos cercanas a los niños en Madrid, como ocurrió en una exposición de Kandinsky que tuvimos oportunidad de hacer que nuestros alumnos vinieran a verlas, y digamos que son como vasos comunicantes y que tienen que ver con la idea integral del arte y la cultura para la infancia.
Bueno, ya conocemos un poco más de escenografías, de contenidos de este proyecto maravilloso, tan importante, con tantos contenidos, con tanta profundidad. Ahora nos queda saber dónde hay que ir a verlo, los horarios, las funciones, etcétera.
¿Qué programación tenéis para estos días? Que ya nos invitan más a llevar a los chavales a más sitios, aunque deberíamos llevarlos todo el año, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero voy a decir también la web, por si en este momento
no recordamos
las fechas que
Perfecto.
Ahora mismo
yo creo que es lo mejor, lo más práctico, Puri.
Bueno, www.tiltyl.com
Que esto es la radio, que encontrar cómo se escribe, muy bien.
Sí, porque además, fijaros, este nombre de Tiltyl es el inicio de la compañía Tiltyl, porque el primer espectáculo que hicimos fue el pájaro azul de Metterlin, y uno de los personajes que se quedó en el tintero y no hicimos era Tiltyl. Entonces la compañía tomó este nombre. La programación más cercana en nuestra sala, que como decíais está en Navalcarnero, en la calle Iglesia número 2, muy cerquita de la plaza central de este bonito municipio.
Precioso.
Muy bonito.
Apunto yo.
¿Verdad?
Y que nos ha cogido siempre muy bien, ¿eh? Siempre que hemos ido a hacer, hemos hecho el programa también en directo desde Navalcarnero, hemos estado allí también con la unidad móvil, siempre que vamos nos está muy bien.
Qué bien, además sí, es un pueblo precioso para después de ver una función de teatro, pasar el día, ¿verdad?
Y pasear, comer la oferta gastronómica, buen vinito.
Exacto, claro que sí. La primera función que tenemos en nuestra sala será el domingo día 15 a las 12:30 con una versión de Pulgarcito. Al siguiente domingo, el espectáculo del que hablábamos antes, de esta línea de adaptación de música clásica, Liszt, Teatro Sonoro, el domingo día 22. Y después ya tenemos nuestro ciclo de Navidad, un ciclo muy interesante, muy variado, donde el sábado día 28 a las 6 de la tarde tendremos un espectáculo para bebés titulado Murmullos. Y el domingo 29 a las 12:30 y lunes 30 nuevamente a las 6 de la tarde, este espectáculo del que hablábamos, nuestro estreno sobre la música de Wagner, La partitura mágica.
Ahí está toda la programación. Puri Estalayo, fundadora del teatro y también de la compañía Tiltyl, muchísimas gracias. Nos reencontramos por Navalcarnero, en la sala. Nerea Lovecchio, actriz, autora y directora de este Entre yo y yo, que forma parte del teatro de bolsillo. Enhorabuena, que no pierdas la creatividad y a seguir escribiendo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, y si me permitís un último apunte, deciros que Entre yo y yo este fin de semana va a estar en una sala de Madrid, una sala muy querida, la Sala Bululú. Y ahí quien no haya podido ver este espectáculo en nuestro teatro de bolsillo del Teatro Tiltyl lo puede ver en la sala
sábado y domingo, el sábado a las 20:30 y el domingo a las 19:30.
Pues que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, chicas.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós.
Chao.
hoy@ondamadrid.es.
Aviso a los oyentes, algunas de las palabras emitidas a continuación pueden alterar su sensibilidad y su estado de ánimo. Canica, guá, tabas, chapas, hipo, huracanado, grito, no te ajunto. Sile, 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 no le. Si se te ha escapado una leve sonrisa, entonces necesitas un plan. Un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y en las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia. En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
¿Has contratado a algún trabajador en 2013?
Te damos hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que generes. Solicítalos hasta el 10 de diciembre.
Redibuja tu futuro. Plan de empleo de la Comunidad de Madrid.
Infórmate en madrid.org o llama al 012. Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Y Carlos Moderato, muy buena.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal el puente?
¿Qué puente?
Hombre.
El de San Fernando.
Un ratito a pie, otro caminando.
Sí, okay. Pues nada, ahí está, en su sitio.
Ajá, muy bien.
¿Qué dije yo ayer?
Que ibas a venir.
Pues aquí estoy. Ajá. Pero no he venido solo, ¿eh?
Ey, que viene todo, prácticamente toda la troupe.
No, prácticamente no. Falta Pablo.
La sota de Bastos.
Falta Pablo.
Ah, vale.
Que ese sí que se ha ido con Belén.
Ah.
Ayer hubo
no,
aquí,
sí, aquí hay temita. Aquí hay temita.
Que si Villamantilla, que sí, si la sí. Jota, que si te voy a enseñar a bailar la Jota, qué tal. Esto va a acabar como el Rosario de la Aurora, ya te lo digo yo.
Paloma de Orozco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien, aquí, compartiendo el puente con todos los oyentes de Onda Madrid y con vosotros, que venís a verme.
Y ahí estamos.
Maite López, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, puedo ser políticamente incorrecta.
Puede ser lo que quieras, es tu
yo
tiempo.
Yo querría estar de puente.
Sí.
Aquí nadie lo decimos en los micros, pero ahí en los pasillos yo querría estar de puente.
Bueno, ya que no podemos viajar...
Bueno, con la imaginación que
claro,
dicen, ¿no?
Claro, vamos a viajar... Ayer por la tarde, mira, fíjate, pues mira, qué buen plan.
Ayer por la tarde conocimos a una persona excepcional. Claro que, a ver, a mí me dio un poco de vergüenza. Te lo voy a decir en serio.
¿El qué pasó?
Porque es una eminencia. La persona que vas a escuchar ahora hablar es una eminencia. La verdad es que es un tío interesantísimo. Con 28 años ya formaba parte del claustro de profesores del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Sí, sí, sí.
Sí. No,
es quienense.
Estudió
en la Politécnica de Madrid. Pero claro, cuando Pablo lo presentó ayer, como vais a escuchar ahora mismo...
¿Cómo eres así?
A mí me puso...
Para quienes no lo sepan, que cada vez va siendo menos gente, Tomás Palacios es una referencia mundial en el mundo de los materiales avanzados y sus aplicaciones en el mundo de la electrónica, y además con una juventud que es, bueno, insultante, podemos decir.
Bueno, no sé si tanto, yo creo que usted es muy amable. La verdad es que he sido muy afortunado durante los años en los que he estado trabajando en todos estos materiales y en electrónica, de haberme rodeado de gente realmente estupenda y brillante que ha hecho todo, que ha hecho que todo sea mucho más sencillo.
Sencillo es él,
no,
porque una persona
sí.
que tiene su categoría, que la tiene, además a nivel mundial, que sea tan sencillo y diga que no es tanto mío como de los demás.
Nos ha quitado
que
méritos,
me han ayudado.
¿Verdad? No, buena
insultantemente
gente.
Joven.
Eso dice mucho de él, eso dice mucho de él.
Pues nada, pues otro producto de la cantera que se nos ha ido. ¿Qué se va a hacer?
También está fuera, ¿no?
Está
sí,
fuera, claro.
Sí,
está,
por ahí.
Nos hablaba desde Boston.
Sí, vale, que me había quedado claro. Yo sabía que se había ido por ahí, pero...
Pero estaba allí dando clases.
Digo, a lo mejor se había venido de puente aquí a la Comunidad de Madrid.
No, este sigue allí, sigue en Boston.
No,
para los que estéis
por mucho
ahora
que
mismo...
echen el jamón serrano en falta...
Nada. Están allí. Que para todos aquellos que estáis disfrutando de puente o que estáis disfrutando este fin de semana largo, porque en realidad lo de puente...
No,
para que haya puente tiene que haber un día laborable en medio, y no hay ninguno.
Claro, tendría que haber sido el día de la Constitución jueves,
ahí
¿no?
está, para
viernes
que hubiese puente.
Sábado y domingo.
Y claro. No es el caso. Bueno, pues para todos aquellos que estéis ahora mismo de fiesta... Paloma Nolasco ayer ofreció unos itinerarios por la sierra de Guadarrama, con un libro además.
Ah,
sí,
bonito,
es el último trabajo. Si es que a ti te va a encantar, Sergio.
A ver, venga.
Con lo que has pateado tú la sierra de Guadarrama, con
sí.
tantos niños por ahí, para
es
arriba,
verdad,
por las montañas,
verdad,
por los árboles.
Para que no se pusieran como trullos.
Trullos es la expresión que hacía Antonio Sainz de Miera, ¿verdad? El presidente de la Asociación de Amigos de Guadarrama. Por cierto, con él charlamos también ayer.
Ah, qué bien.
A cuenta de esas firmas que están recogiendo para que el trenecito que
ahí,
va de Cercedilla a Cotos... pues siga funcionando con más horarios, más servicios y más barato para todo el mundo.
Que la gente puede firmar esa petición, ¿eh?
Efectivamente. Quieren llegar a las 5.000 firmas. Quedan muy poquitas, uh-huh. nos decía ayer. Pues aprovechando que charlábamos con él, pues también nos hacíamos eco de un trabajo muy interesante de Isabel Pérez y de Ángel Sánchez. Ellos entienden mucho de naturaleza, de biología, de árboles, de flores, de plantas, y acaban de publicar precisamente ahora un trabajito que se llama La Sierra del Guadarrama para jóvenes naturalistas.
Ajá.
Jóvenes y no tan jóvenes, oye, porque uno leyendo aprende mucho aquí, a pesar de los años que tenemos. Y nos comentaron pues que han fichado a 350 especies que pueblan aquí nuestra sierra, árboles, plantas, y al final llegamos a una conclusión.
A ver, ¿cuál?
Porque los animales que tenemos son un reflejo un poco de cómo somos las personas en la sociedad. Las hay fieles, como las cigüeñas.
Uh-huh. Vale.
Las hay muy deportistas, muy atletas, como las pulgas, que consiguen saltar hasta 200 veces su longitud.
Por eso son animales de circo.
Sí, claro.
Eso es. Y luego, bueno, los hay que bailan mucho y cantan y te imitan, que son los estorninos. Uh-huh. Y luego están las garrapatas, que miden un milímetro, pero que cuando te chupan la sangre alcanzan un centímetro. Y luego hay otras muy chungas.
A ver, a ver.
Sí. ¿Qué? Las bichas.
Ahí va.
De todas formas, las víboras que hay en la Sierra de Guadarrama no son, vamos, no son la mamba africana. Es decir, existe la posibilidad de tomar un antídoto cerca. Es decir, estamos además rodeados de asistencia en cualquier momento. Pero bueno, en ese sentido, procurar no levantar piedras, efectivamente.
Ahí estamos.
Lo que pasa que en esto de las culebras y de las serpientes, Ángel, la verdad es que podríamos decir que el tamaño aquí sí que importa, o no importa, porque curiosamente las más chiquititas pueden ser las más peligrosas, sí. Y las más grandes, como la bastarda, que puede llegar a tener una longitud de 2 metros, no son peligrosas para el hombre.
Exacto, la culebra bastarda efectivamente es la más grande. Es venenosa, mucha uh-huh. gente piensa que no. Lo que pasa es que tiene una forma distinta de morder. Digamos, la víbora hocicuda, que es la que hay en la Sierra de Guadarrama, es más pequeña, mucho más pequeña, efectivamente. Siendo muchísimo más pequeña que la bastarda, es mucho más peligrosa. La culebra bastarda muerde directamente. Sí, ese veneno es inocula con unos colmillos que tiene detrás, son los pistoglifas, que se llama. Al ser humano no le van a hacer nada, aunque la culebra bastarda es bastante agresiva, ¿no? Te puede hacer una mordedura, sí, pero claro, tienes que ir a tocarla. Ella no te va a confundir nunca con un ratón ni con nada por el estilo. Uh-huh.
Que es bastarda, no te creas tú que por
2 metros de longitud, más vale no encontrársela.
Era marinera, ¿eh? Un poco por insultarla, ¿eh? Sí, bastarda, sí, sí, que eres una bastarda, hombre, mi cachis.
Oye, que la gente vaya disfrutando de la naturaleza, no hacer el cabra, ¿eh? Que no hace falta dar piedras, patadas a las piedras ni levantarlas, ¿no? Que nos puede llevar un susto.
Hay que acercar mucho la mano para que te muerda, ¿eh?
Ya.
O sea que
telita.
Cuidadito. Bueno, y ayer tuvimos circo.
Uh-huh. Estreno. Llegan las navidades y llega el espectáculo navideño del Circo Price. Esta vez, claro. Navidades blancas, se remontan a un circo de 1900. La protagonista en esta ocasión es una niña blanca. Uh-huh. Que el circo pasa por delante de su casa y dice, oye, que yo cojo las maletas y que me voy con ellos.
Que me sumo.
Que se sube a la pista y ella nos hace un poco pues de anfitriona del nuevo espectáculo del Circo Price. Bueno, un circo que aúna lo de siempre, los malabaristas, los payasos, y al tiempo pues esos números más modernos, más contemporáneos.
Sí, de ellos hablamos ayer, además. Pero, la sorpresa se la dimos al productor ejecutivo.
¿Qué me dice?
A Manuel González, sí. Ajá. Familia de circo de toda la vida.
Sí.
Fíjate cómo le presentamos.
A ver, a ver.
Así que, Jorge, ponme un redoble que uh-huh. voy a saludar al maestro de ceremonias.
Pero tienes que hacer al modo circo, ¿eh?
A lo tú.
Con todos ustedes,
Manuel González. Muy buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes. Nunca me habían presentado así.
Mira, alguna vez tenía que ser la primera.
De productor de sonrisas te he pasado yo a maestro de ceremonias, que en el fondo, en el circo todo es posible, ¿no?
Sí, todo es posible. Que me hayan presentado así es la primera vez, pero mira, la radio para que lo hagan.
En la pista del Circo Price vamos a ver cosas realmente espectaculares. Yo no sé si preguntarte por esa mujer que se cuelga de esa larga cabellera. ¿Mm? ¿Tú la has tirado del pelo, de verdad?
Yo la he tirado del pelo. Es una de las cosas que recuperamos, por ejemplo, del circo clásico, ¿no? El número de pelo que hace muchísimos años que no vemos y que bueno, pues la puesta en escena será muy diferente, la iluminación será muy diferente, el espacio es diferente y hace que sea un número que asombra y nos pasa con muchos otros.
Desmentimos que luego se convierta en la cantante calva. Quiero decir, esta mujer que creo que es portuguesa, ¿no?
Mira, a Clara se le salen los ojos de las órbitas, sí, porque lo estuvo viendo ayer por la tarde.
Ay, Clara, impresionante. Por Dios.
Mira.
Pero hazlo tú, Clara, que lo mismo te sale.
No, yo creo que no utilizan el mismo champú.
Lo bueno es tener cuidado. Lo bueno es que no tendrás arrugas, ¿no?
No, en ningún sitio, Paloma, en ningún sitio del cuerpo.
La cara muy estirada.
Por cierto, precios económicos este año decían, porque ya sabes que al circo se va bien en compañía de los padres, de los niños, de los abuelos, desde 10 euros hasta 37. Uh-huh. Los de 10, pues ya sabes, más juntitos y un poco más lejos. Pero en el fondo, disfrutas un montón del circo.
Bueno.
Carlos quería la de 37, ya sabes que sacamos la de 10.
Ahí estamos. Venga, para acabar, los jueves ya sabes que recomendamos un libro, música.
Sí, sí.
Y ayer estaba Arancha de un pesado con correcto. Tú sabes que te digas, no sé qué, correcto.
Correcto.
No sé correcto, correcto. Pues tenía su razón de ser.
A ver, correcto.
Pues te traigo un libraco, mira.
A ver, a ver.
El otro día, es que me da miedo, porque el otro día.
Cuidado con la
tú...
mesa, cuidado con la mesa.
Va,
a ver,
va.
Va. ¡Toma! ¡Vaya más, tomo!
Más de 600 páginas que me he tenido que leer.
Bien.
Correcto.
¿Correcto?
Correcto, correcto, correcto.
¿Y qué? ¿Va de correcto la cosa o qué? Porque pues no sí, paras de repetir correcto, correcto.
Correcto. Y es que el libro se llama...
Las correcciones de Jonathan Franzen.
Y esta canción la he elegido porque Jonathan, el Jonathan...
¿El Jonan?
Es de Chicago.
Es que tú no tiras ni una puntada sin hilo, ¿eh?
Y se la puedo dedicar, aparte de él, a otras personas.
A ver, rápido, que parece esto la radio.
A mis hermanas, que son muy fans de Wilco. Ahí lo dejo.
Yo también quiero bastante a tus hermanas. Aunque, aunque ellas no lo sepan.
Lo saben.
No lo saben.
Que sí.
Que no lo saben. Que no lo saben.
Pues se lo digo yo ahora.
Yo dedicado también a las hermanas Bravo, que son muy bravas ellas, ¿eh? Madre mía, ¿cómo son tus hermanas?
Como las
patatas. Madre mía. Pues nada, el libro está muy bien, ¿eh? Las correcciones de Jonathan Franzen.
Era una recomendación.
Sí,
nos la apuntamos,
para,
¿no?
Para estos días que alguno puede leer.
Pero si te da tiempo, ¿a qué lo acabáis?
600 páginas tiene.
Bueno,
acabas
a las 6.
Yo voy por la 25.
Tenéis mucho puente por delante.
Que no era puente.
Que no
es
puente.
Que teníais fin de semana largo por delante.
Tú sí que lo tienes por delante, que en 4 minutos está ya de fin de.
Nada. Yo ya, mira, estoy diciendo hasta el lunes. Venga, chicos, buen programa. Adiós. Hasta luego, adiós.
Chao.
Voces que hemos escuchado en este día recordando la figura de Nelson Mandela es Josu Ndur. Nos contaba que para él Mandela ha sido como un padre y por eso uno de sus hijos lleva el nombre de Nelson Mandela. Siempre nos despedimos a Dos Voces, por eso Josu Ndur no está solo, está con Nene Cherry en este tema 7 Seconds. Con sus voces os decimos hasta el lunes. El lunes más, hoy en Madrid, Juanjo Ceballos ha estado en la realización. Juanjo, buen fin de semana. Y a todos vosotros, os esperamos el lunes, como siempre, de 10 a 2.
Son las 2 de la tarde. Hoy en Madrid, servicios.